Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Política en Directo. Con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno, les saludamos este día. Es un día hermoso, hoy es día miércoles 6 y como todos los miércoles ya tenemos a través de la línea telefónica a nuestro colaborador. Así es de que, para no hacerlo esperar, de inmediato nos vamos hasta con el abogado Miguel Ángel Arévalo Ramírez. Él es especialista en Derecho Corporativo, Protección de Datos Personales y colaborador de este espacio, analista político, que hoy ofrece una revisión acerca de la propuesta de la presidenta de crear una comisión presidencial para el tema de la reforma en materia electoral. Saludo a usted donde quiera que se encuentre. Por no encontrarse Bere Flores en este programa hoy, no tendremos comunicación vía convencional a través de líneas telefónicas, pero sí WhatsApp o Telegram. ¿Tiene duda, pregunta o comentario al respecto? Es el 3311-5519-62. Y ahora sí, abogado Miguel Ángel Arévalo Ramírez, muy buenas tardes. ¿Cómo te encuentras, abogado? Te escuchamos.
Esperanza, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Feliz, como cada miércoles, de estar con ustedes aquí platicando, pues compartiendo un poquito de tiempo y, bueno, pues compartiendo la libertad de poder expresarnos como nos gusta mientras nos dure, ¿no?
Así es. Y creo que el tema que hoy eliges, abogado, para comentar es más que oportuno porque precisamente esta semana se conformó la comisión, el decreto que le da vida a la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral. Y a mí me gustaría comenzar con tu análisis preguntándote, abogado, ¿consideras que la manera en que está planteada, quienes la están integrando y lo que la presidenta ha planteado, prácticamente dando como hecho que se van a desaparecer los institutos electorales locales, se va a reducir el dinero que se le da a los partidos y se van a desaparecer los pluris? Entonces sí queda la pregunta de qué va a servir cuando hay actores políticos que están en contra. Pero bueno, te dejo a ti que expreses tu opinión. En verdad será una comisión que estará recogiendo la opinión, el sentir, la recomendación de expertos para tener la mejor reforma en materia electoral.
Mira, Esperanza, no sé si alguno de los miembros de tu equipo o los radioescuchas son tan fans de los Simpson como yo lo soy, pero hay un capítulo que seguro quien ve los Simpson y les gusta, saben a qué voy a hacer referencia, ¿no? Es un capítulo en el que llega Homero a la comisaría de la policía a levantar una denuncia. Y el oficial le dice, permíteme, déjame lo escribo en mi máquina de escribir invisible. ¿Qué significa esto? Pues lo mismo que va a pasar con esta comisión electoral, ¿no? Déjame, escucho a la oposición, déjame, escucho a los consejeros, déjame, escucho a las universidades y déjenme escribirlo en mi máquina de escribir invisible. Es decir, en la nada, ¿no? ¿Por qué? Porque la propia presidenta de la República ha sido tan cínica de decir, claro que lo vamos a escuchar, pero no tienen voto en esta reforma electoral. Es decir, los escucharemos con todo gusto, los vamos a ver sus paneles, sus foros y demás, pero al final de cuentas, perdón, Esperanza, me vale madre, y cito a un exgobernador del estado de Jalisco que así nos lo dijo hace algún tiempo, nos va a decir, me vale madre porque pues al final pues no me interesa, ¿no?, lo que ustedes digan. Aquí únicamente se va a hacer lo que esta comisión de expertos dirigida por el señor Pablo Gómez, este líder de la política de la izquierda de México, van a presentar, y que seguramente será algo muy similar a lo que presentaron y que el propio Pablo Gómez elaboró en su momento con Andrés Manuel López Obrador, de este plan A. ¿Te acuerdas aquel plan A de la reforma electoral que no prosperó? Pero que bueno, pues ahora con los votos del Partido Verde y del Partido del Trabajo, pues ya sabemos que para Morena es simple trámite, ¿no? Únicamente presentar la iniciativa de reforma constitucional y la de reforma de leyes para que levanten la mano. Aunque, ojo, en esta reforma electoral, Esperanza, sí creo que va o puede haber un poco de no quiero decir oposición, pero sí un poco de recelo o de mayor nivel de negociación con los aliados de Morena. ¿Y a qué voy? El Partido Verde y el Partido del Trabajo no están muy contentos con esta reforma electoral, no están muy muy emocionados. ¿Por qué? Porque uno de los puntos principales, primero, que es la disminución de la del tema del presupuesto a los partidos políticos, es la disminución o inclusive la desaparición, habrá que ver y en su momento qué es lo que se presenta, de los diputados y senadores plurinominales. Es decir, todos estos que llegan no elegidos directamente, es decir, que no votamos por Miguel, no votamos por Andrea, no votamos por Sofía, sino que por el número de votos al partido político les otorga, ¿no? Y que, bueno, afortunadamente, a gracias a estos plurinominales, que justamente se crearon para que la oposición tuviera lugares en el Congreso de la Unión, ¿no? Pues el día de hoy es que partidos como Movimiento Ciudadano, como Acción Nacional, el PRI, por ejemplo, tienen representación en la Cámara de Diputados, y entre ellos también muchos de estos dos partidos pequeños, de estas rémoras o lacras, que son el Partido Verde Ecologista y el Partido del Trabajo, pues también tienen representación en el Congreso, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Entonces, al unísono, tanto el Partido del Trabajo como el Verde Ecologista han dicho que pues que más allá de pensar en la desaparición o la disminución de plurinominales o reformas electorales, Morena tendría que estar dando cartas o respuestas en otros temas, ¿no? Entonces, ya encontramos aquí el primer contrapeso interno, y que sabemos que en este momento Morena está viviendo una fractura interna, una fractura institucional y una división durísima. ¿De quiénes? Pues la presidenta Claudia Sheinbaum en contra del grupo del presidente, del expresidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Lo platicábamos tan solo la semana pasada sobre estos escándalos de Adán Augusto, de Andy López allá en Tokio, de Monreal en España, ahora de Sergio García Luna, presidente de la Cámara de Diputados en Nueva York, viajando en primera clase con toda su familia. Y no tenemos duda que esto está orquestado y financiado por la propia presidenta, que es lo que quiere, quitarse toda la lastre política que le dejó el expresidente y que no la dejan trabajar realmente, ¿no? Entonces, esta reforma electoral que viene a presentar la presidenta Claudia Sheinbaum, pues veremos, y es curioso que elija justamente a Pablo Gómez, el mismo que eligió en su momento Andrés Manuel López Obrador, para iniciar los trabajos, no digo de negociación, simplemente digo los trabajos de redacción, porque seguramente van a presentar lo que quieren, y como lo dijo la propia presidenta, sin tomar en consideración la voz y la opinión de académicos, opinólogos, politólogos y expertos en la materia.
Abogado, a mí me parece como una parte muy positiva, y yo espero que esto sí prospere, el que al menos se le baje mucho al tema de las prerrogativas para los partidos, y por lo tanto, lo que tiene molestos a los partidos aliados a el Movimiento Regeneración Nacional es el tema precisamente de los partidos, como bien mencionas, del Trabajo y Verde Ecologista de México, partidos rémoras, partidos satélites, partidos que están con el que está en el poder y que gracias a este modelo en la ley electoral mexicana han vivido con el PRI gobernando, con el PAN gobernando, y han vivido con una burocracia de oro que se convirtió en negocio de familias. Por eso yo le veo ese lado positivo, pero me encantaría que me dijeras en particular de ellos si crees que sea positivo el ahorrar y el desaparecer pluris, y el tema de la respuesta presidencial, la presidenta Sheinbaum diciendo: no busco desaparecer al INE, quiero que sea autónomo. Y bueno, todos sabemos que ha tenido fuertes presiones los consejeros del INE y que se está buscando también que ellos de alguna manera queden condicionados a la instrucción del Ejecutivo.
Ok, a ver, el tema de la desaparición o disminución de plurinominales, a mí se me haría un total retroceso a la democracia de nuestro país, una democracia naciente del año 2000, desaparecer los plurinominales. ¿Por qué? Imagínate si en este momento desaparecemos plurinominales, Esperanza, el Congreso sería pues prácticamente 100% de Morena y sus aliados, ¿no? y eso no significa que realmente la mayor cantidad de personas haya votado por ellos. Tenemos un sistema que pues es muy cuestionable, en donde si tenemos tres candidatos, uno obtiene el 33%, el otro el 33% y el otro el 34%, y el que obtiene el 34% llega, pero no consideramos que realmente el 66% votó en contra de ese 34% y no lo querían, pero pues es una mayoría relativa al final de cuentas. Entonces, aunque, y qué es lo que justamente ocurrió también en con Andrés Manuel López Obrador en su momento, que con la oposición sumada muy posiblemente lleguen a ocupar puestos o posiciones políticas, pero al desaparecer los plurinominales, pues dejas completamente fuera esta posibilidad de darle representación a otros partidos que a lo mejor en ciertos distritos tuvieron una mayor cantidad de votos que en otro distrito, pero pues no ganaron por ese mismo tema de las mayorías. Entonces, desaparecer los plurinominales lo considero en este momento un retroceso y un peligro a la democracia. Lo que sí es importantísimo y sí se puede debatir y se puede lograr, ¿no?, es una disminución proporcional del Congreso de la Unión, es decir, disminuir de 500 diputados a, 400, 350. Tendríamos que hacer, y los legisladores y los políticos tendrían que hacer el trabajo de analizar cuál sería esta cantidad proporcional de disminución que no afecte, pues para no estar pagándole a 500 diputados, que ya sabemos que los 500 ni se presentan ni trabajan, o luego trabajan desde el avión, trabajan desde el celular en una videollamada, pero todos menos trabajan en sus oficinas, ¿no? Entonces, disminuir puede ser una solución sin afectar la proporción respecto de los plurinominales, y así como de también los diputados y senadores elegidos por el voto directo, Esperanza. Entonces, considero que no es una opción eliminarlos. Lo único que lograríamos es que el partido gobernante o que esté en el poder en ese momento tenga el control absoluto, que si de por sí ya lo tienen, ahora pues no habría ni siquiera nadie que se atreva ya a presentarse o levantarse en tribuna a dar una opinión contraria al gobierno.
Muchas gracias, abogado, por compartir tu punto de vista acerca de estos temas, un tema muy importante que en estos momentos está moviendo a grupos, incluso de expertos, que dicen, pues si ya la tienen muy cocinada, que al menos escuchen por qué no conviene tal o X propuesta, y por el contrario, hacer una intervención para que en el mejor de los casos fuera tomada en cuenta. Aquí sobre el tema, solamente para despedirte, una pregunta. Carmen Ramos dice, ¿considera el abogado que si los colegios de expertos participan, serán tomadas en cuenta para tener la mejor política electoral y la mejor ley en la materia?
Pues ojalá se tome en consideración a los expertos, a los colegios, a las universidades, a los académicos, a instancias internacionales, pero desafortunadamente, Esperanza, pues ya vimos lo que ocurrió con la reforma judicial, ¿no? Se presentaron paneles, estudios, inclusive instancias internacionales emitían opiniones diciendo el riesgo que representaba pues que se llegara a la reforma judicial. Ahora la propia Olga Sánchez Cordero, exministra, Olga Sánchez, que tiene un currículum impecable, pero por haberse vendido por unos centavos, se metió a trabajar con López Obrador y hoy ya dio muestra de su primer arrepentimiento, diciendo que, bueno, pues estaremos ante un sistema judicial sin experiencia, sin la capacidad, y que nos va a costar mucho tiempo reubicarnos, ¿no?, en un sistema judicial fortalecido. No estoy justificando la porquería del sistema judicial que teníamos en este momento, pero no era el tipo de reforma que necesitábamos. Entonces, ojalá, así como dice esta red escucha, pues sean tomados en consideración los expertos, pero con los antecedentes que tenemos en este gobierno, pues sabemos y podemos presumir que no va a ser así.
Muchísimas gracias, Miguel Ángel Arévalo Ramírez, especialista en datos personales, derecho corporativo y analista político, colaborador de este programa. Hasta la próxima semana.
Esperanza, un fuerte abrazo. Hasta el próximo miércoles.
Así será, primero Dios. Y continuamos, doy paso a algunas llamadas relacionadas con el tema, no eran preguntas para el abogado, pero dice Francisca, si desaparecen los plures, se les acaba el negocio. Solo cobran, se pasean, van a las sesiones y hasta se duermen. Carmelo Reyes escribe, buenas tardes a todos, voy a utilizar la palabra de me vale madre las reformas y que inventen todo a favor del gobierno en turno. Yo ya estoy enfadado con tanta mentira. Si quieren, todo el país va a ver si no se indigestan por atragantarse. Saludos, muy buenas tardes. A ver si no se indigestan por atragantado. Me equivoqué, vuelve a escribir. Y buenas tardes, es Carmelo Reyes. En tanto que sobre el tema, Jesús Arreola escribe, Morena quiere desaparecer los pluris y es para consolidar su dictadura. Luz Rodríguez escribe de inmediato para decir que desde López Obrador ser oposición para Morena es muy riesgoso. Por ejemplo, lo que está pasando con el PRI y Alito Moreno atrevió a pronunciarse en el caso Adán Augusto y su exsecretario de Seguridad. Y ahora resulta que están encima de él. Habla de otros temas, dice completando el PAN desde López Obrador y su equipo, la estrategia que quedaría sería confiar en organismos sociales como Mexicanos contra la Corrupción y colegios de abogados. Bueno, en este tema, Mexicanos contra la Corrupción también recibe financiamiento de aquellos que están en contra del gobierno de la 4T. No hay que perder de vista esto. Aunque tiene muy buenos trabajos, como el día de hoy, en el grupo Reforma publica respecto a quien ya conocen como Lord Relojes y cómo es que compró una propiedad en Polanco, en la Ciudad de México, un funcionario de alto nivel, Tonatiuh, no recuerdo el apellido, pero después de la pausa le doy el dato completo, que ya había sido ventilado públicamente por tener relojes Rolex por más de 7 millones de pesos, pues ahora con 7 y tantos, casi 8 millones, compró una propiedad que vale en el mercado en Polanco, un penthouse de lujo, más de 22 millones. ¿De dónde? Con su sueldo de funcionario en las aduanas, en fin. Pero antes de irme a la pausa, redondear la información relacionada con la presidenta sobre estas rupturas y los problemas internos y si tendrá una ruptura con el hijo del expresidente López Obrador. Ella desestimó esta posibilidad. Dijo que con nadie del movimiento tendrá ruptura y menos en el tema de la reforma electoral. Y dijo que las afirmaciones del coordinador de Morena, Ricardo Monreal, no adelanta ninguna división dentro del movimiento. Dijo que era una alerta para que la discusión de estos temas no genere una ruptura. Y así lo señaló, va para largo el tema relacionado con la continuidad de la 4T. Esa es la perspectiva de Claudia Sheinbaum, quien comenta que desde que llegó al poder dejó a un lado su participación en la vida interna del Movimiento Regeneración Nacional, del partido. Ella insistió en que hay que procurar la unidad al interior de este, del partido Morena, aunque insiste siempre en referirse al mismo como movimiento. Y puntualmente sobre la carta de Andrés Manuel López Beltrán, que se publica una nota relacionada al tema en el diario La Jornada, para explicar su viaje a Japón, se le pregunta a la presidenta, no entra en el tema, pero justifica la postura de Andy López Beltrán. El poder, dice la presidenta, no voy a entrar al debate, pero debe de ejercerse con humildad. Algo que ha dicho en muchas ocasiones desde el marco de la mañanera. Y dijo, voy a insistir en la forma de ejercer el poder, porque esa es mi convicción. Y le preguntaron, ¿tiene buena relación con él? Y respondió, tengo buena relación con todos, hasta con adversarios. No es un asunto personal. ¿Con qué adversarios? Se le insistió. Y bueno, dice, uy, si les platicara. Con esta respuesta nos vamos a la pausa, solamente informándole que después de la misma estará con nosotros la delegada de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte en Jalisco. Ya la anuncié y ya está aquí con nosotros, la delegada de una dependencia federal que tiene una gran importancia en el bienestar de todos porque tiene que ver con las comunicaciones, la infraestructura y el transporte. Ella es María Padilla, bienvenida.
Muchísimas gracias, Esperanza. Feliz de estar aquí contigo y con toda la gente que te escucha todos los días.
Escuché cuando toma posesión, cuando llega a asumir el cargo como delegada federal de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, para muchos más fácil conocida como la SCT, y que dijo, precisamente hablando de infraestructura, comunicaciones y transportes, dijo, yo, cada una de esas materias me remiten a puentes, puentes para conectarnos. Y habló del gran compromiso para estar mejor y mejor conectados en Jalisco. Y me parece un buen principio, primero, para preguntar, ¿cómo encontró la delegación? ¿Cómo está? ¿Y cómo encontró la lista de pendientes, de demandas? Porque algo de sentido común, a quien me escuche esta tarde y que de inmediato al anunciar que va a estar con nosotras es que nos diga de las carreteras, del plan de obras, qué tanto se va a invertir o por qué están en el olvido algunas que también por desconocimiento del ciudadano no sabemos a qué instancia compete y a quién presionar para que esté en las mejores condiciones. Pero ciertamente desde el pasado gobierno, con Enrique Alfaro a la cabeza, él insistía que el gobierno federal en la dependencia que hoy nuestra invitada encabeza había un compromiso no cumplido con Jalisco, porque no se había dado el mantenimiento correspondiente, el anual, a estas redes de comunicación, a esta red carretera.
Muchísimas gracias, Esperanza. Como te digo, muy contenta de estar aquí contigo. La verdad es que recibo un centro donde no ha habido resistencia, me han recibido con mucho gusto. Hemos trabajado ya en coordinación pues con ahora sí que con todos los subdirectores y encargados de las áreas aquí en el estado de Jalisco, y sobre todo también llego con mucho gusto porque me toca de inicio una concentración que tenemos con el secretario, con toda la plana mayor de la secretaría, con la subsecretaria de transportes, con el subsecretario de infraestructura o de obras. Entonces tenemos ahí la posibilidad de ponerle rostro desde que vamos llegando, que fue hace un mes, ponerle rostro a cada una de las necesidades y de los encargos, ¿no? Entonces eso fue algo que me tocó muy afortunado, lo decían mis compañeros que ya tienen algo más de tiempo, que les hubiera encantado tener esta posibilidad, eso me pasó a mí. Y bueno, en el caso de Jalisco, pues llego y llegamos con toda la voluntad de trabajar durísimo en el centro SICT por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, con la conducción del secretario Jesús Esteban Medina. Hemos arrancado ya varios proyectos. Por ejemplo, hace unos días vino el secretario a dar el banderazo de arranque de un puente que será denominado el puente Amado Nervo, que conecta Nayarit y Jalisco, específicamente la zona metropolitana de Puerto Vallarta, Bahía de Banderas y Vallarta. Un puente que es una obra magnífica, muy grande, son casi 2 kilómetros de construcción. El puro puente son 800 metros, casi 1 kilómetro. Sin embargo, la obra que continúa hacia Jalisco es casi 1 kilómetro más, nada más poquito más de 360 metros hacia Nayarit. Entonces, beneficia a muchísimas comunidades, beneficia a las delegaciones que están muy cerca de esta zona. Y pues es que la mayoría de la gente de esta zona trabaja en la zona hotelera y para eso tenían que rodear hasta pasar al puente Ameca, pasar al puente Ameca, que solamente pues tiene posibilidades de pasar en vehículo. Se va a hacer un trabajo de muy posiblemente una ciclovía con 6 carriles, 3 por sentido.
¿Cuándo se sabe si habrá ciclovía y o de qué depende?
Lo más seguro es que sí, es algo con lo que concordamos ese día del arranque y que el secretario manifestó la voluntad. Sí, porque hay mucha gente que transita en esas carreteras o que tendría que transitar en esas carreteras a pie o en algún transporte de bicicleta, por ejemplo, que no sea pues precisamente andar en vehículo.
Para hacer precisamente la adecuación, ¿qué inversión está de por medio para este puente llamado Amado Nervo?
900 millones de pesos para esta inversión. Se van a gastar aproximadamente 200 millones, un poquito más, en este año 2025. Es una obra multianual y en el próximo año, en el 2026, se van a gastar casi 700 millones de pesos. Y bueno, obviamente también ahí habrá la participación muy seguramente del Estado y los municipios en algunas cuestiones que les competan, por ejemplo en el Estado que sea también el que el tramo que continúa ya en la parte estatal se haga también de 6 carriles para que dé continuidad con lo que ya se trabajó en Nayarit, como viene la obra, y que Jalisco también sea de 6 carriles.
Y ahí ya dependerá del gobernador revisar y aportar recursos. Pero así de es. Momento, esta inversión de los 900 millones es totalmente federal.
Es totalmente una obra del gobierno de México.
¿Qué tanto pinta María Padilla respecto al presupuesto anual de la dependencia para nuestro estado, para Jalisco?
Viene muy bien, la verdad es que lo que en este mes que tengo aquí trabajando ya recibimos el primer la primera máquina de un tren de pavimentación, así se le llama a un conjunto de máquinas que vienen para acá, y vamos a empezar a hacer ya varios tramos de arranque. Vamos a licitar para el material y el trabajo, la operación y demás, de 50 kilómetros. Tenemos una red carretera muy extensa, una red carretera de más de 2.000 kilómetros en libres de peaje. Sin embargo, estos 50 kilómetros no serán pues ininterrumpidos, serán de alguna manera intermitentes con base en las áreas más necesitadas.
Para eso, mantenimiento.
Como manera prioritaria. En el mantenimiento estamos ahorita actualmente con el segundo tramo, ahora sí que la segunda etapa del bachetón. Se está trabajando también el mantenimiento rutinario. De hecho, ahorita vengo de la carretera, fui a la carretera Guadalajara-Puerto Vallarta en el tramo de Ameca a Ameca. Y bueno, ahí estamos haciendo una conservación periódica que tenemos habitualmente y que se inició también hace poco.
¿Reconoce María Padilla que sí hubo abandono, falta de mantenimiento, que las condiciones de la red carretera no son las óptimas y que precisamente hay que invertir y trabajar más?
Tenemos que trabajar mucho, tenemos que gestionar mucho, tenemos que lograr que nuestra red carretera esté en óptimas condiciones. Han habido grandes retos, sobre todo uno de ellos, por ejemplo, las lluvias atípicas, que toda la primera etapa del bachetón, que fue un gran esfuerzo de la presidenta de México y de arranque al llegar, y bueno, con coordinación con muchos sectores, Y se fue prácticamente con las lluvias, esta primera etapa del bachetón, porque la verdad es que las lluvias atípicas, insisto, levantaron prácticamente todo, y viene esta segunda etapa emergente por justamente esta situación. Jalisco tiene muchos retos, Jalisco tiene una red carretera que necesita ser pues evaluada y considerada en muchos aspectos, y lo estamos trabajando. Ahora sí que directamente tenemos un coordinador, una persona que se llama Carlos Benítez, un abogado que coordina a los centros, que nos coordina a los directores de los centros, y que gracias a él, es un gran gestor, hemos estado teniendo grandes noticias para los estados. Por ejemplo, aquí en el caso de Jalisco, viene uno de los 17 bachilleratos que se van a hacer en toda la república.
¿En Tlajomulco o en El Salto?
En El Salto.
En El Salto, Jalisco.
Solamente 11 estados tendremos este arranque, la posibilidad de este bachillerato. Es un bachillerato de 3 pisos con laboratorios, muy, muy interesante, y vamos a tenerlo aquí en El Salto.
Y una obra importante, es una parte del programa en materia de educación de la presidenta, que el anuncio que hizo sobre el énfasis que se pondrá precisamente en esta etapa en la vida de los estudiantes. Pero si nos permite María Padilla, vamos a una pausa. Le informo a nuestra audiencia que me dio mucho gusto ver pasar por esta puerta hace unos minutitos durante la entrevista a Bere Flores, a quien saludamos, y de hecho ya está contestando líneas telefónicas, a pesar de que dije que de preferencia solamente WhatsApp y Telegram. Así es de que de regreso daré paso a algunas de las llamadas, participación del público, recordándole a usted que tenemos la posibilidad de la comunicación con los teléfonos convencionales 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. El día de hoy, de visita en Política en Directo, la titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, María Padilla. Continuamos en Política en Directo esta tarde, que me da mucho gusto, en cabina la titular de la Delegación Jalisco de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, María Padilla Romo. Y bueno, para darle paso al auditorio y no quedarme con la inquietud, yo sí le tengo que preguntar algo relacionado con su llegada a esta dependencia. Una dependencia que históricamente ha sido manejada por hombres. Primera ocasión que hay una delegada. ¿Cómo fue recibida primero? Porque hacia afuera hay ingenieros, a quienes tienen contacto directo con lo que ustedes hacen, ya sea porque son contratistas o porque han trabajado en la dependencia, son ingenieros, arquitectos, civilistas, son hombres, la mayoría, que dijeron, llega una mujer y además muy joven. ¿Cómo la han recibido? ¿Cuántos estarán trabajando ahorita en la delegación y qué porcentaje son mujeres?
Bueno, sí hay algunas mujeres, Esperanza. Lo que me da mucho gusto es que, bueno, dentro de la dirección general en la que soy titular ahorita, hay varias subdirecciones. Una de ellas es la de obras, hay otras tantas más. Pero en la subdirección de obras, que es en la que más se enfocan luego en las dudas y preguntas, hay dos mujeres ingenieras, la ingeniera Naelga y la ingeniera Sonia, que son, pues realmente me dio mucho gusto porque somos uno de los centros que sí tiene un poquito más de participación de mujeres en la cuestión de obras. Bueno, la verdad es que en mi caso no he sentido resistencia ni con las concesionarias, ni con las empresas que están trabajando, ni con los contratistas que ya tienen un espacio, bueno, un contrato, vaya la redundancia, con el centro. No he sentido esa resistencia tampoco por parte de la gente del centro. Me he sentido bien recibida. Más bien ha sido una narrativa que algunas personas, yo creo, con un tema, un tinte político, bueno, han querido crear. Pero
asunto
realmente
de género.
Puede ser. Sin embargo, realmente hoy estoy muy contenta porque estamos en una secretaría que se está estructurando, que se está reestructurando. Hay una reingeniería muy importante que tenemos en la secretaría. Estamos trabajando para esta reingeniería tanto en reglamentos y demás con la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno y con la Secretaría de Hacienda. Esto para poder llegar a un punto en el que esta secretaría dé más atención social, que se eliminen muchos vicios y algunas cuestiones de corrupción que se tenían del periodo neoliberal y que para nosotros es muy importante, bueno, hacer las gestiones necesarias para que hoy los centros realmente tengan una mejor visión y la gente tenga una mayor confianza.
Tengo participación por Telegram y por WhatsApp y ahorita Bere me va a traer unas llamadas, pero esta tiene que ver con el tema que estamos abordando y una inquietud que le generó Armando Ramírez, que supongo la conoce o la ha visto en los medios de comunicación porque escribe, esta diputada, bueno, fue diputada, a lo mejor la conoció con su trabajo como legisladora, si quiere comentar el cargo que ocupó, la comisión en la que estuve, dice, es muy guapa, yo siempre la veo muy bien vestida, muy arreglada. Esto me lleva a preguntarle, ¿por qué está en Morena? Se supone que allí no hay gente fifí, y con 200 pesos y un par de zapatos, ellos dicen que la hacen. Considera que usted se arregla bien, que se ve bien, algo que no le está criticando. A mí me parece, por el contrario, siempre que veo a alguien bien arreglado, creo que vale la pena decirlo. A veces no tiene que ver con el presupuesto, no le veo la ropa de marca, no le veo el Rolex en el pulso, pero finalmente el mensaje sí tiene que ver primero con ser mujer y con la opinión que expresa. Dice finalmente por qué está en Morena.
Bueno, yo ahorita estoy en el Gobierno de México, ¿no? Soy titular de un centro de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes en el estado de Jalisco. Como tú me ves, pues vengo ahorita de la obra. Fuimos a supervisar, te decía, el tramo Ameca-Meca en la carretera Guadalajara-Puerto Vallarta. Pues ando de botas de territorio, ando muy cómoda. Pero sí procuro, y en su momento como diputada, o cuando se tiene un evento institucional, un evento formal, pues darle el respeto a la gente que nos ha apoyado para llegar ahí. En el caso de una elección popular, como lo fue en lo que me llevó a ser en su momento diputada local, pues claro que no vas a llegar a subirte a la tribuna a hablar por el pueblo sin respetar la investidura del espacio que te concedió el pueblo.
Pero milita en Morena. ¿Por qué Morena?
Sí milito en Morena. La verdad es que es el único partido político donde he militado y donde he estado presente desde hace ya 7, casi 8 años, porque realmente me convenció. Yo en aquel entonces vivía en una región, la región de Los Altos, y me tocó conocer a grandes personas que estaban en este espacio, que no te querían coartar la libertad de cómo defender o abanderar ciertas causas, y eso me llamó muchísimo la atención, por lo cual en su momento inicié mi carrera política en su momento en Morena.
Dice Blanca Gómez para la invitada, nos da pena la carretera Nolacales, aviación hacia Tepic, Vallarta, es ya una zona internacional, está sumamente descuidada. ¿Qué va a hacer la dependencia a su cargo al respecto?
Estamos trabajando por instrucciones y conducción de nuestro secretario Jesús Esteva, por supuesto de la presidenta, en coordinación con los directores generales intervinientes en México para lograr mejoras en esta carretera. En coordinación, el compañero del vecino estado de Colima y una servidora también para lograr un parador turístico, para lograr paraderos seguros, perdón, y muchas cuestiones que tenemos como reto en esa carretera. Se está trabajando y, bueno, a un mes creo que hemos avanzado bastante.
Ya mencionó paraderos seguros y aprovecho para preguntar antes de continuar con las llamadas, recordando los minutos que quedan, líneas convencionales que sí está atendiendo Bereflores, 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. Susana Méndez escuchó la respuesta y dice, la felicito por estar en ese puesto tan importante y entre la mayoría de hombres, aunque qué bueno que haya mujeres en buenos cargos, nos decía que algunas ingenieras en obras.
En casi 50 años que tiene la dependencia aquí en Jalisco, la primera mujer.
Dice, ojalá que pueda usted lograr que venga más dinero a invertir en las carreteras, sobre todo todas las carreteras federales que están en Jalisco muy descuidadas. ¿Cuántas son las carreteras federales en Jalisco, las que tienen que ver con nuestra entidad?
Bueno, es que también son federales las que son de peaje, también esas se les denomina carreteras federales, sin embargo las maneja una concesionaria, pero carreteras libres de peaje, de la red carretera que a nosotros nos compete estar dando el mantenimiento y demás, es poquito más de 2,000 kilómetros en el estado de Jalisco, uno de los estados con más red carretera federal. Otra cosa que me gusta aclarar y que sí quiero comentar es que nosotros celebramos convenios con los municipios y con el estado en muchos aspectos. Por ejemplo, hay municipios que de pronto se celebra el convenio de que ellos quieren tener la posibilidad de, como se les ceda el derecho de vía.
Y de mejorar.
De cierto tramo. Más allá, a veces lo buscan por un tema de no tener que pedir el permiso para hacer mejoramientos, pero también para porque ellos son quienes pueden, en todo caso,
cobrar,
multar y llevar el control.
Ingresos.
Es correcto, de la recaudación. De la recaudación. En este caso, por ejemplo, el ejemplo más claro ahorita es la carretera Chapala, que la tiene, se le entregó el derecho de vía por solicitud del gobierno del estado para que llevaran la obra que se está haciendo en la carretera Chapala de lo que será la línea 5.
¿Y esto ocurrió en este mes desde que llegó María Padilla o desde antes?
Ocurrió. Yo cuando llegué, bueno, ya se habían empezado los trabajos. No, más que concesionado, se cede el derecho de vía. Y cuando se cede el derecho de vía, ellos pueden hacer estas obras, pero también cae en ellos y recae en ellos, ahora en el gobierno del estado, la responsabilidad del mantenimiento.
Entonces, el mal estado en que se encuentra esta zona no tiene que ver con que el gobierno federal no esté invirtiendo, le toca al gobierno de Pablo Lemus.
Ahora sí.
¿Y cuántos kilómetros eran ahí?
Pues es todo el tramo donde se está haciendo la línea 5. Nosotros nos queda un tramo que va del entronque de Tala, que es como esa donde está también el retorno, a más o menos la zona del aeropuerto, un poquito más acá. Eso es lo que todavía nos queda a nosotros, pero nosotros cedimos derecho de vía al gobierno del estado en ese tramo.
Voy a leer algunas llamadas y le voy a pedir a nuestra invitada que nos conceda estar posteriormente, aunque sea vía telefónica, porque hay mucha inquietud y hay mucho interés en preguntarle algunos temas. Y dice, por ejemplo, José Reyes, pregúntele a María Padilla, que nos falte un puente vehicular, carretera Nogales, si se tiene planeado en la entrada al poblado de la Primavera. Ahí está el bosque de la Primavera, un balneario, las Tinajas, el Cañón de las Flores, y es muy peligroso cruzar estos carriles. Es un centro turístico importante. ¿Tiene planeado hacer alguna obra allí? Y si no, la petición es que la hagan. Voy a leerme de corrido con más llamadas.
Nosotros podemos trabajar con todo gusto las solicitudes, no, perdón que, sí, que te interrumpa, Esperanza. Casi siempre cuando se tiene un proyecto ejecutivo en coordinación con los municipios, de manera, ahora sí insisto, coordinada, es más fácil que nosotros podamos gestionar el trabajo. La verdad es que la presidenta Claudia Sheinbaum ha dejado claro el amor que tiene por Jalisco. También estamos haciendo la ampliación del libramiento Lagos de Moreno, que es un libramiento, una obra de 1,600 millones que va a ser libre de peaje. Muy importante, con varios pasos a desnivel, incluso para el ferrocarril, que era una zona donde había muchos accidentes, etcétera. Y bueno, así como esa, el puente de Zapotlanejo se está reestructurando, se está remodelando. Varias obras que nos surgían, las estamos trabajando.
Nos quedan apenas unos segundos prácticamente para despedirme, de agradecerle a nuestra invitada que esté con nosotros, pero sí decirle que son varias las llamadas relacionadas con la responsabilidad de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes en temas como línea de tren ligero. Y lo que mencionó de línea 5 tendrá algo que ver si se hace o no línea de tren, porque el gobierno ya está planteando macrobús en lugar de tren. Varias llamadas en este sentido, preguntarle su postura. Y Joaquín Ávila también en este tema dice, ¿cuándo van a ampliar la línea 3 a Tezistán? Es un caos. ¿Qué les corresponde a ustedes de eso?
Bueno, nosotros ahorita, por ejemplo, en materia de ferroviaria estamos trabajando, ya se va a aperturar la licitación para el tren México-Querétaro-Guadalajara, que va a atravesar Guadalajara y va hasta Tepic, para, es el tren de pasajeros. Ese va a aliviar... Perdón, ya no...